Hola, comenzamos el segundo tema de diseño de investigación y análisis de datos en psicología. El tema trata sobre el contraste de hipótesis en los diseños de una única muestra. Cuando hablamos de una única muestra nos referimos a que tenemos un conjunto de observaciones, de puntuaciones, medidas en una serie de unidades de observación. Normalmente la unidad de observación en psicología será el sujeto, la persona. Pero no siempre. Si, por ejemplo, nos interesara los ingresos absolutos de una familia, por ejemplo, lo que haríamos sería para cada familia sumar los ingresos del padre, de la madre, de los hijos o de quienes hubieran en esa familia. En ese caso, la unidad de observación no sería el individuo, no sería el padre, la madre, sería la familia. Tendríamos una única puntuación por familia, no por sujeto. Si nos interesara, por ejemplo, ver el nivel de ruido en una serie de aulas para contrastar si afecta o no afecta a el rendimiento de los alumnos, tendríamos una única puntuación por aula. Esto quiere decir que la unidad de observación sería el aula, no sería ni el profesor, no serían los alumnos, sería el aula. Y así podríamos seguir. Lo más importante de lo que estoy indicando es que para tratar de establecer si estamos ante una o dos muestras, es muy importante saber cuál es la unidad de observación que nos están indicando, que normalmente van a ser las personas, los sujetos, o las ratitas, pero que no necesariamente tiene por qué ser un individuo esa unidad de observación, para establecer si estamos ante una muestra o más de una muestra. Entonces, en este tema vamos a ver los contrastes paramétricos más usuales para la media, para la proporción y para la varianza, y los contrastes no paramétricos cuando los supuestos de los anteriores no se cumplan. Por consiguiente, bueno, las investigaciones que parten del conocimiento proporcionado por los datos recogidos en una muestra, es decir, tenemos una única muestra, hemos obtenido una serie de datos y eso nos proporciona información. Recuerden que datos y conocimiento no es lo mismo. Datos e información no es lo mismo. El caso es que con esa información, con esos datos, queremos inferir lo que sucede a las características o alguna característica concreta de la población de la cual los datos han sido recolectados. Hemos extraído la muestra de ahí. Por consiguiente, a partir de lo que sucede en nuestra muestra, vamos a inferir algo sobre esa población. El que aparezcan ya en pantalla las en parte subrayadas las palabras, etcétera, es porque he hecho una prueba previa a esta videoclase. Me ha salido mal, se ha producido una desconexión con la red y cuando estaba ya terminando, y por eso aparece ya señalada. Nada más. Entonces, en este tipo de investigaciones, la hipótesis a contrastar especifica una característica de la población. Por ejemplo, nos ponen cuatro ejemplos en el texto. Una característica puede ser algún parámetro poblacional. Y nos podremos preguntar si ese parámetro puede tener un valor concreto. Por ejemplo, ¿es posible que en niños hiperactivos el CI fuese de 110? Estamos hablando de un parámetro poblacional, la media, en toda la población de niños hiperactivos, y planteamos esa pregunta. O nos podemos plantear la pregunta si en la población los valores de la variable con la que estemos trabajando son independientes o no. O nos podemos plantear la forma de la distribución de la variable X. Es decir, si la variable X se distribuye según la curva normal, según la F, según la exponencial, ¿cómo se distribuye X en la población? ¿Qué forma tiene esa variable? ¿Es bimodal? ¿Es unimodal? O nos puede interesar si los datos observados en la muestra son independientes entre sí, sin hacer referencia a lo que sucede en la población. En cualquier caso, es que los dos primeros casos de los ejemplos que hemos puesto se incluyen dentro de lo que se llaman contrastes paramétricos, ya que tratan de investigar un parámetro de la población, una media, una varianza, una proporción, una correlación, y siempre que la variable en estudio X, sea la que sea, proceda de una población con función de densidad de probabilidad conocida o supuesta. A partir de este momento vamos a hablar de función de densidad de probabilidad como FDP. Son las unas siglas muy usuales, y como se va a repetir mucho ese término, pues más de una vez vamos a decir simplemente FDP. El caso es que, asumiendo o conociendo la función de densidad de una población, en los retratos paramétricos vamos a hacer referencia a algún parámetro de esa población. Ya sabemos lo que era un parámetro. Cualquier valor que en una FDP no sea ni una constante ni la o las variables independientes. Los dos últimos contrastes de los ejemplos que hemos puesto anteriormente serían contrastes no paramétricos, ya que o no hablan o no tratan de investigar nada sobre un parámetro poblacional. Pueden hacer referencia a otra característica de la población que no es un parámetro. O bien se encuentran referidas a datos que provienen de una población en la que no conocemos la FDP. En cualquiera de esos dos casos, digamos que el contraste es no paramétrico. Y ahora vamos a hablar sobre contrastes paramétricos versus no paramétricos. En términos más específicos, vamos a ver que esa distinción no es unívoca, no va a resultar sencillo realizarla en los casos en los que nos plantea el texto, pero que en otros casos a lo mejor nos encontramos con dificultades, porque esta distinción no existe consenso sobre qué es una técnica paramétrica versus no paramétrica. Las paramétricas están muy claras, las no paramétricas no tanto. La literatura técnica diferencia entre un tipo de técnica paramétrica u otra de formas muy diversas. Vamos a ver algunas de ellas. En principio, comenzamos con la definición de Ross. Ross en el 2004 las define como aquellas pruebas que se aplican cuando los datos proceden de una FDP en la que no especificamos la forma de la misma. Es decir, no asumimos que en la población esa variable se distribuya según la curva normal, o la exponencial, o la binomial. Si no hacemos ese supuesto, para Ross la técnica sería no paramétrica. Y por ello mismo, por esta definición, algunos autores denominan a las pruebas no paramétricas como pruebas sin supuesto distribucional, distribution free, en vez de no paramétricas. Simplemente porque no hace, en esta clasificación, para Ross, no paramétrico significa que no se asume una forma concreta para la variable dependiente. No obstante, sería equivocado afirmar que los contrastes no paramétricos no realizan ningún tipo de supuestos. Es decir, antes hemos dicho, bueno, Ross dice que los contrastes no paramétricos son aquellos en los que no hacemos un supuesto sobre cómo se distribuye la variable en la población. Pero eso no significa que los contrastes no paramétricos no realicen ningún tipo de supuestos. No son assumption free, que sería libre de supuestos. No, los contrastes no paramétricos también realizan supuestos. Lo único que pasa es que esos supuestos son menos rígidos que los supuestos realizados por los contrastes paramétricos. Por consiguiente, contrariamente a lo que se suele afirmar en algunos textos, los contrastes no paramétricos sí realizan supuestos. Solamente que estos no están referidos a la forma específica de la distribución poblacional de esa variable, de la variable dependiente con la que estemos trabajando. Por ejemplo, un ejemplo muy claro. Uno de los supuestos muy frecuente en algunas técnicas no paramétricas es el supuesto de distribución simétrica de la variable dependiente. Ahora nos preguntaremos, ¿cuáles son las distribuciones simétricas que conocemos? Pues, por ejemplo, aquí tenemos tres. No puedo rehacer los cambios, así que están ya marcadas. Vemos que aquí en el margen izquierdo superior tenemos una distribución rectangular en la que todos estos valores tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Es una distribución claramente simétrica en relación al punto medio. Una distribución triangular como esta también es simétrica. O una distribución normal también es simétrica. Sin embargo, esta distribución gamma que vemos aquí a mano, perdón, a mano izquierda inferior, no es simétrica, por eso la hemos marcado con una X. Observen que la distribución, si la marcamos alrededor de este punto intermedio, si la dobláramos por ese eje, no coincidirían los extremos derecho e izquierdo. Por consiguiente, algunas técnicas no paramétricas pueden realizar el supuesto de distribución simétrica de la variable dependiente. En la pantalla anterior hemos visto tres distribuciones que son simétricas, pero no necesariamente son normales. Existen muchas distribuciones distintas a la normal que son simétricas, y este supuesto nos obliga a trabajar necesariamente, este supuesto no nos obliga a trabajar necesariamente en una distribución normal. Si estuviéramos haciéndonos alguna pregunta sobre la distribución de una variable en la población y solamente hacemos el supuesto de distribución simétrica, tendríamos que contemplar que la distribución podría ser rectangular o triangular o normal o muchas otras que son también simétricas. Eso quiere decir que cuando buscamos alguna característica o alguna forma sobre cómo se construye nuestra población haciendo simplemente el supuesto de distribución simétrica, solamente vemos eliminados del área de búsqueda las distribuciones asimétricas, la F, la H cuadrado, la gamma, y es por eso por lo que algunos autores han introducido otros términos que no son paramétricos y no paramétricos para diferenciar entre estas técnicas. En concreto, algunos autores hablan de técnicas semiparamétricas, como una especie de punto intermedio entre paramétricas y no paramétricas. Vale, es una posibilidad. Esta gráfica ya la hemos visto anteriormente, en los contrastes no paramétricos, en los que simplemente hiciéramos el supuesto de distribución simétrica, tendríamos que buscar candidatos para nuestra, para cómo se distribuye nuestra variable dependiente, podrían ser estas tres, la rectangular, la triangular y la normal. La gamma no. Y por consiguiente, esto nos indica claramente que las pruebas no paramétricas tienen un espacio de búsqueda mucho mayor que las paramétricas. Porque al ser los supuestos menos restrictivos, tienen que buscar de forma más amplia. El estudiante se advierte en el texto que debe diferenciar entre los supuestos que realiza el test de las distribuciones muestrales que puede utilizar. Básicamente, la distinción entre paramétrico y no paramétrico depende de los supuestos. Si el supuesto que haga el método de inferencia no incluye una FDP concreta, normalmente va a ser una técnica no paramétrica. Y si la incluye, por ejemplo, asume que debe ser normal la distribución poblacional de la variable dependiente, el método va a ser paramétrico. Pero observemos que estamos haciendo referencia al supuesto del que parte todo el proceso. Sin embargo, nos vamos a encontrar que incluso los test no paramétricos van a hacer uso de distribuciones muestrales que pueden ser tanto paramétricas como no paramétricas, que pueden ser FDPs como la normal o la binomial. Es decir, la estadística no paramétrica no incluye entre supuestos a una FDP concreta. No dice mi variable dependiente, voy a asumir que mi variable dependiente se distribuye según la normal. No, no lo asume. Sin embargo, los estadísticos que calculamos en nuestras muestras, incluso en la no paramétrica, se pueden distribuir según una distribución paramétrica concreta. Nos podríamos encontrar con un test no paramétrico que no haga supuestos sobre la distribución poblacional de la variable X, la que se esté investigando, y sin embargo, el estadístico que calcula en las infinitas muestras posibles sí se distribuye según la normal. Pero esa distinción entonces es importante. Una cosa es cómo se distribuye la distribución muestral del estadístico y otra los supuestos. Apareció un ejemplo. Cuando veamos la prueba de los signos, que es una prueba no paramétrica claramente, en ella no se hace ningún supuesto sobre cómo se distribuyen los datos en la población. En este sentido es contraste no paramétrico, no hace supuestos sobre la forma de distribución. Sin embargo, cuando calcula en la muestra un estadístico Para determinar su probabilidad se va a la distribución binomial, pero la distribución binomial es una distribución paramétrica. Sí, es por lo que hemos dicho anteriormente, que la distinción entre paramétrico y no paramétrico debe realizarse en términos de la de los supuestos que hace la, el test, no de la forma que adopta la distribución muestral del estadístico. La distribución muestral es una distribución paramétrica, tiene parámetros, N y P, pero la prueba de los signos no la utiliza como un supuesto, no hace supuestos sobre ello, solamente la utiliza como una herramienta para calcular niveles de probabilidad. Volviendo a la distinción entre paramétrico y no paramétrico, otros autores hacen hincapié en que, de forma genérica, los contrastes no paramétricos realizan supuestos menos restrictivos o rígidos que las técnicas paramétricas. En concreto, es Daniel quien lo plantea, dice. Él no, realmente no distingue entre contraste paramétrico y no paramétrico, establece simplemente una dimensión continua en el que en los extremos coloca los contrastes paramétricos y los contrastes no paramétricos, se dice cualquier técnica se sitúa más cerca o más lejos de uno de estos extremos y se clasificará por consiguiente como paramétrica o no paramétrica en función de su cercanía a esos extremos. En este sentido, para Daniel, la distinción entre paramétrico y no paramétrico no es una distinción cualitativa de si no entra en esta categoría o está en o entra en esta otra. Es una distinción cuantitativa y por tanto relativa. Para Daniel, un test comparado con otro será paramétrico o no paramétrico en términos de cómo se sitúe dentro de ese continuo. Me parece una distinción bastante razonable, pero lo que más me interesa es, personalmente, es esto: que los contrastes no paramétricos para Daniel utilizan supuestos menos restrictivos o rígidos que los paramétricos. En este sentido, hay procedimientos que se acercan más al extremo paramétrico y otros que se acercan más al extremo no paramétrico. Y otros se encuentran en puntos intermedios, que no podrías clasificarlo ni como paramétrico o no paramétrico. Aunque esta clasificación cuantitativa de los contrastes es una definición más vaga que las anteriores, obviamente, es más vaga, no es tan precisa como anteriores, resulta útil, ya que hay técnicas estadísticas entre cuyos objetivos iniciales explícitos se encuentra el realizar los menos supuestos posibles sobre de dónde proceden los datos. Ahora mismo me estoy acordando de una de estas técnicas. Uno de mis estudiantes de doctorado va a utilizar una técnica llamada ICA, Independent Component Analysis, análisis de componentes independientes. Es una técnica muy bonita de análisis de señales, sorprendente, los resultados que produce muchas veces se sorprenden, pero el caso es que es una técnica no paramétrica, porque las personas que la desarrollaron se plantearon desde el inicio la separación de señales, que es el objetivo de esta técnica, haciendo el mínimo número posible de supuestos sobre de dónde, cómo proceden esas señales. De hecho, es sorprendente que con dos o tres supuestos nada más que realiza la técnica consiga lo que consiga. El caso es que las matemáticas, a partir de muy pocos supuestos, las matemáticas que utiliza son muy avanzadas, pueden ser muy avanzadas, pero si los supuestos de los que parte son muy poco restrictivos o son muy pocos, es una técnica claramente no paramétrica. Por último, una tercera opinión sobre el contraste entre técnicas paramétricas y no paramétricas insiste en que lo que caracteriza a las técnicas no paramétricas es el nivel de medida de los datos. Recordemos que en el primer curso se habló de que toda variable, toda medición se encuentra dentro de una categoría del nivel de medida. Se habló de cuatro niveles de medida: nominal, ordinal, de intervalo o de razón. No vamos a recordar exactamente estas cuatro categorías porque nos iríamos del tema. Es muy importante que refresque la memoria sobre las mismas. El caso es que Si nuestros datos son nominales u ordinales, las técnicas apropiadas son no paramétricas. Mientras que si nuestros datos pertenecen a una variable de intervalo o de razón, las técnicas apropiadas son paramétricas. Siempre y cuando estos últimos, los de intervalo o de razón, no hayan sido recodificados en variables de tipo nominal u ordinal. Esto a veces sucede, por ejemplo, en los exámenes, en nuestro sistema de puntuación de los exámenes, sistema español y creo que europeo, tenemos una escala de razón entre 0 y 10. Es de razón porque el 0 significa ausencia de esa variable, ausencia de conocimientos en este caso. Pero a veces, cuando se entregan las notas, esa variable de razón la traducen a una escala ordinal, que es lo que hacen cuando nos dicen has aprobado, has suspendido, tienes notable, tienes sobresaliente o tienes matrícula de honor. Han transformado una variable de razón en ordinal. Y por consiguiente, si yo hiciera eso y trabajara con la escala ordinal, insuficiente, aprobado, notable, sobresaliente, si yo trabajara con esos datos ordinales, tendría que aplicar técnicas no paramétricas. Mientras que si trabajara con los datos originales de razón, trabajaría con técnicas paramétricas. Entonces, el nivel de medida es un criterio muy interesante, muy importante también a la hora de diferenciar entre estos dos tipos de técnicas. Estamos de acuerdo con Wasserman en el 2006 cuando subraya que el punto esencial del contraste entre la técnica paramétrica y no paramétricas es que en las no paramétricas los métodos estadísticos desarrollados tratan de mantener los supuestos lo menos rígidos, lo menos restrictivos posibles. Esto tiene dos puntos a favor y en contra. Cuanto menos restrictivos sean, más tipos de datos, más situaciones puedo abarcar con ellos. Ese es el aspecto positivo. El aspecto negativo es que al ser más amplias las posibilidades de los contrastes no paramétricos, el espacio de búsqueda es mucho más amplio. Es decir, yo estoy buscando algo, estoy buscando un índice de tendencia central o una forma de una distribución. Supongamos que busco esto último. Si utilizo un contraste no paramétrico, al ser los supuestos menos restrictivos, estoy buscando en un área muy amplia que incluye todos los tipos posibles de funciones de densidad de probabilidad. Si yo hago los contrastes un poquito más restrictivos, por ejemplo, hago que supongo que asumo que mi variable dependiente proviene de una población cuya distribución es simétrica, ahora he limitado el rango de posibles FDP en donde tengo que buscar para saber cómo se distribuye la variable en la que estoy interesado, porque todas las FDP que no son simétricas han quedado fuera del área de búsqueda. Si somos más restrictivos todavía y ponemos que mi distribución además tiene que ser normal, hay muchas simetrías que ya no tengo que buscar en ellas. Vemos que, por consiguiente, que cuanto menos restrictivos sean los supuestos, tengo que buscar en un espacio mucho más amplio. Es como en el clásico ejemplo de se me ha perdido una aguja en el pajar. Si yo hago el supuesto de que se me perdió la aguja cuando estaba en esta zona, pues buscaré en esta zona. El espacio de búsqueda es pequeño. Si yo no hago ese supuesto, tendré que buscar en todo el pajar. Y por consiguiente, el área de búsqueda es mucho mayor. Lo mismo sucede aquí. Cuanto más restrictivo sean los supuestos, el área de búsqueda es más pequeña. Cuando menos restrictivos, el área de búsqueda de lo que esté buscando, la forma, un índice de tendencia central de lo que esté buscando, se amplía. Y este es un problema en los contrastes no paramétricos, hasta el punto de que este espacio de búsqueda puede ser infinito. Y por eso también algunos autores hablan de las técnicas no paramétricas como, contradictoriamente, como técnicas paramétricas de dimensionalidad infinita. Bueno, todo esto viene a cuento de que El concepto de no paramétrico no tiene una definición precisa y universalmente aceptada. En los casos que vamos a ver en el texto no hay ningún problema. Pero en los casos, en otros casos un poquito más rebuscados en la literatura, sí podemos encontrarnos algún problema. Y ahora ya nos metemos con el primer contraste, un contraste paramétrico. Contraste sobre la media poblacional. Como la media es un parámetro, estamos en contrastes paramétricos. Y vamos, perdón, a diferenciar entre cuando conocemos la variancia poblacional versus cuando no conocemos la variancia poblacional. Conocida la varianza poblacional, esta situación no es frecuente, claro que no. Pero a veces no es frecuente, básicamente porque si hemos podido calcular la varianza poblacional, quiere decir que tenemos los datos. Entonces, ¿por qué no calcular también la media? Bueno, eso es cierto. Pero a veces se nos puede plantear situaciones como las que vamos a ver en el primer ejemplo, en el que ciertos trabajos o cierta información previa nos permiten asumir un determinado valor para la varianza poblacional. Y entonces la distribución muestral del estadístico media, sabemos que es una distribución normal, y el estadístico contraste será Z. En este caso Z vendrá dado por el cociente entre, en el numerador pondremos la media muestral barra X menos mu, que es la media poblacional, la diferencia que existe entre mis datos muestrales y lo que estimo que vale la media poblacional según la hipótesis nula, y lo divido por la deviación típica sigma del estadístico en el que esté interesado, que sabemos que es la media sigma d barra X, o deviación típica de la media muestral. Sabemos que este valor, este denominador, es sigma partido por raíz cuadrada de n, la distribución muestral de la media. Si conocemos sigma y estamos en esa situación, es decir, el estadístico de Z simplemente nos cuantifica la distancia, es decir, la diferencia entre la media de la muestra barra X en relación a la media poblacional que hemos asumido en H sub 0, mu sub 0. Pero esa diferencia la plantea, la pone en unidades de error típico de la distribución muestral. Por eso se divide por sigma partido por raíz cuadrada de n. Porque cogemos como unidad de medida, como vara de medir, el error típico de la distribución muestral. Y, por consiguiente, la anterior fórmula, que también la hemos planteado, la hemos dibujado aquí, es simplemente una regla de tres. Si una deviación típica en la distribución muestral vale sigma partido por raíz cuadrada de n, una diferencia entre la media muestral y la media planteada en la hipótesis nula, ¿cuánto vale en unidades de deviación típica? Z entonces es el producto de 1 por esta diferencia, es decir, esa diferencia, partido por la unidad de medida, sigma partido por raíz cuadrada de n. Una vez visto esto, vamos a ver el ejemplo 2.2. En estudios previos, esto que decir, lo que nos han indicado al comienzo de este apartado, nos dicen que conocemos que en la población masculina de la tercera edad, en ancianos de una determinada comunidad autónoma, se gasta en medicamentos 215 euros al año. Y la deviación típica es de 36 euros. Y el investigador lo que quiere saber es si la población familiar tiene ese mismo gasto. Bueno, sigue indicando que con esta finalidad se ha extraído una muestra. Ya no lo dice explícitamente el enunciado. Tenemos una única muestra. Los datos anteriores sobre lo que se gastaban los varones no se refieren a la muestra, es una información de referencia. Entonces, tenemos una única muestra de 324 mujeres, N, pertenecientes a la misma población que los ancianos. Y hemos observado que esas 324 mujeres se gastan 220 euros al año en medicamentos. A continuación nos indican que se asume que en la población de esa variedad se distribuye normalmente. Este es un supuesto muy restrictivo. Por consiguiente, estamos trabajando con contraste paramétrico. Se fija el nivel de confianza en el 95%, alfa 0.05. y nos planteamos si el gasto a las mujeres es significativamente distinto de 215 euros al año. Si esos 215 euros al año, que era lo que se gastaban los hombres, nos sirve como punto de referencia, no es otra muestra, es el punto de referencia. ¿Se gastan las mujeres más o menos que los hombres en medicamentos al año? Bueno, no lo sabemos, porque estos 220 euros al año es de una muestra de 324 mujeres. No sabemos lo que pasa con toda la población de mujeres. Esto es otro, esa diferencia entre 215 euros al año que se gastan los varones y 220 que se gastan las mujeres en esa muestra podría ser debida al azar. Podría ser que las mujeres, realmente la población de mujeres, se gastara menos que los hombres. No lo sabemos. Y es lo que nos plantea el estudio. El estudio tiene, no sé si lo habrán extraído de algún estudio real, de algunos datos reales, creo que no, pero tendría sentido teóricamente, porque sabemos que que las mujeres viven más que los hombres, no sé si unos 5 años más, que esa diferencia es, no depende de la cultura, no depende de la clase social, es una diferencia biológica. No obstante, también sabemos que el nivel de fragilidad en la salud de las mujeres, aunque llevan más tiempo, tienen mayor fragilidad en su salud, es decir, viven esos años pero con un poquito más de enfermedades que los hombres. Si eso es así, si eso es cierto, un investigador se podría plantear también entonces que el gasto de mujeres, el gasto farmacéutico en las mujeres es mayor que en el de los hombres, y puede tratar de evaluarlo mediante este estudio. Entonces tendríamos, en primer lugar, que solamente hay una muestra de las mujeres, no hay dos muestras. Lo que nos han dicho sobre los varones al inicio del experimento es para establecer un punto de referencia poblacional. Nos han dicho que en los varones la media de gasto farmacéutico son 215 euros, su deviación típica vale 36. Yo siempre planteo o sugiero que cuando nos den la varianza calculemos la deviación típica inmediatamente, cuando nos den la deviación típica calculemos la varianza, porque luego pueden haber errores, o al menos eso me sucede a mí bastante a menudo. Entonces, 36 la deviación típica de gasto farmacéutico en varones y 1296 su varianza. Vale. Y ahora nos dicen, hemos extraído una muestra de 324 mujeres y su media de gasto farmacéutico es 220. Pero pues consiguiente, población y muestra. Y luego, como nos están hablando de la deviación del estadístico media, tendremos que hablar también y establecer inferencias estableciendo la distribución muestral de la media. Y nos dan también que el nivel de confianza es 0.95, por consiguiente alfa es 0.05. Nos indican también un supuesto. Nos han dicho que asumimos en el enunciado que la distribución muestral del gasto sanitario es normal. Por consiguiente, el contraste es paramétrico. No sé si se verá bien que aquí he tratado de dibujar una distribución normal. Ya tenemos todos los datos para realizar el contraste. Vamos a establecerlo dando los pasos que se han dado siempre, que se indicaron en el primer tema. El primer paso es establecer condiciones y supuestos. Las condiciones son las siguientes. El estudio utiliza un diseño de una única muestra de mujeres en donde se ha medido una variable, gasto medio. Mejor, gasto. Yo en lo de medio ahora veo un problemilla. Gasto. Para cada mujer de esas 324 ancianas se ha medido qué gasto ha realizado al cabo del año. El gasto es una escala de razón. Siempre recomiendo al alumno que cuando tenga dudas sobre si una variable es de razón, de intervalo, etcétera, para establecer si una escala de razón se plantee si esa variable, si en esa variable el valor cero, ¿qué significado tiene? Vamos a verlo aquí. Si yo me gasto o encuentro en una anciana que se gasta 0 euros en un año en gasto farmacéutico, significa que para esa anciana esa variable no existe, ¿cierto? Ese cero es un valor que significa que no hay gasto. No hay, esa variable no existe. Eso es una escala de razón. Por tanto, gasto, la variable gasto de cada anciano es una variable de razón, es una variable cuantitativa. Y eso, por consiguiente, nos va a llevar a un contraste paramétrico. Simplemente el criterio en base al nivel de medida de la escala gasto. Y nos dicen también que se distribuye normalmente la población. Otro criterio más, estamos asumiendo una forma concreta para la variable poblacional que nos lleva a afirmar que el contraste es paramétrico. Además, nos indican que la deviación típica en la población es de 36 euros. Conocemos la deviación típica poblacional. Por consiguiente, tenemos un contraste paramétrico, ya sea por el criterio del nivel de medida o porque hemos asumido una forma para la variable en la población, es un contraste paramétrico. Además, es bilateral, porque en el enunciado nunca me han dicho en ningún momento que exista la posibilidad, la creencia o la información de que las mujeres gasten más que los hombres o menos. Por lo tanto, ambas posibilidades están abiertas. Las mujeres podrían gastar más o menos. Ninguna de esas posibilidades se nos está cerrando. Por consiguiente, el contraste es bilateral. Tenemos que asumir, según lo que nos han indicado en el enunciado del problema, que las mujeres pueden gastar o más de 215 o menos que 215. A priori no sabemos si el gasto de las mujeres es mayor o menos que 215 euros. Esto, 215 es el valor que nos aparece en la hipótesis nula. Por consiguiente, bilateral. Solo queremos contestar que el gasto de la mujer es diferente. Si es diferente, pues es más mayor o menor. Sin señalar el sentido de la diferencia. No estamos señalando sentido, sino solamente diferencia. Ahora, el segundo paso es que formulamos la hipótesis. La hipótesis de investigación, la hipótesis que le interesará poner a prueba al investigador, es que las mujeres tienen un gasto distinto de esos 215 euros al año, que es la hipótesis alternativa. La hipótesis nula, por el contra, plantearía justamente lo contrario, que no hay diferencia entre el gasto de hombres y mujeres. Por consiguiente, vemos que H sub 0, la hipótesis nula, es que la media de gasto en las mujeres es la misma que la de los hombres, 215 euros. La hipótesis alternativa, H sub 1, plantea todo lo contrario, que la media de gasto de las mujeres ancianas de gasto farmacéutico es distinto de 215 euros. Al ser distinto, no plantea si es mayor o menor. Cualquiera de las dos opciones sería válida. Distinto. Este es entonces el contraste planteado. La hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Partimos provisionalmente de que la hipótesis nula es verdadera. Igual que en el sistema judicial planteamos que un acusado entra en el sistema judicial asumiendo su inocencia, aquí asumimos que la hipótesis nula es verdadera, que no existen diferencias en el gasto farmacéutico entre hombres y mujeres, porque nos queremos proteger contra el error tipo 1. Por consiguiente, todo este proceso parte de este supuesto. La hipótesis nula es verdadera. Ya veremos los datos que nos dicen. Y tratamos de encontrar evidencia contraria a esta hipótesis, a partir de la información proporcionada en la muestra, una muestra representativa. Es decir, lo que nos planteamos es la esa diferencia que hemos encontrado de 5 euros observado en la muestra. Recordemos que las mujeres en nuestra muestra tenían 220 euros de gasto y hemos planteado en la hipótesis nula que eran 220. Pero esa diferencia de 5 euros representa realmente un gasto distinto de las mujeres, ¿o es una diferencia que se puede deber a fluctuaciones aleatorias? Perfectamente válido. Vamos a tratar de comprobarlo. Si rechazamos la hipótesis nula y por consiguiente aceptamos la hipótesis alternativa, significará que la diferencia observada es estadísticamente significativa. Esto nos confirmaría una diferencia real, mayor o menor, pero real, que no puede atribuirse al azar o a fluctuaciones debidas al muestreo. Lo que estableceremos será entonces un estadístico contraste, que será la Z que hemos visto anteriormente, donde estableceremos la Z. Esto que ven aquí, IN37, OUT37, olvídenlo porque es del programa que utilizo para hacer los cálculos. Lo importante es este cociente. Vemos, 220 es el valor de la media que he encontrado en mi muestra de mujeres, menos 215, que es el valor que he obtenido, que he planteado en la hipótesis nula. Esa diferencia de 5 puntos la divido por la división típica de la distribución muestral de la media, que es sigma 36, la división típica en la población, partido por raíz cuadrada de n, 324. Este cociente nos da 2,5, que es una puntuación z. Por tanto, nos vamos a la curva z. Vemos en esta gráfica los valores críticos, es decir, aquellos valores de la puntuación z que nos dejan por debajo de sí y por encima de sí alfa medios, que es el error típico, perdón, que es alfa. El área en blanco que vemos aquí es el nivel de confianza, el 0.95. La suma de estas dos áreas en amarillo nos da alfa. Por consiguiente, vemos que por debajo de este valor, que ya adelantamos que es menos 1.96, se encuentra alfa medios, un área de alfa medios. Y por encima de este valor, del eje X, de Z, que ya adelantamos que es 1.96, se encuentra el otro alfa medios, para que entre las dos áreas amarillas nos dé el 5%, el 0.05, que es el nivel alfa al que nos han dicho que debemos trabajar. Estos son los valores críticos. Vemos por consiguiente que nos delimitan dos zonas. La zona interior, entre menos 1.96 y 1.96, que es compatible con H sub 0, a un nivel de probabilidad superior a alfa. Y dos zonas, una superior, una, a ver si lo puedo poner en otro color, una zona superior con valores más extremos de 1.96 y otra zona con valores más extremos que menos 1.96, que son compatibles con H sub 1. A nivel, al menos son compatibles probabilísticamente, porque tienen probabilidades menores que 0.05. Esos son los valores críticos y alfa, este gráfico. Luego nos vamos a ese mismo gráfico, pero ahora dibujamos el nivel P crítico. En la misma gráfica anterior dibujamos el punto del eje X que nos deja por encima y por debajo de sí, lo voy a poner en otro color, en verde por ejemplo, por encima y por debajo de sí, ¿cuánto? Pues vemos que Z ya nos lo ha dado el coeficiente anterior, 2,5. Graficamos, marcamos el 2,5 en el eje X y el menos 2,5, estamos trabajando a nivel bilateral, y el área que queda más extrema que esos valores, dibujada en rojo aquí, es el nivel T crítico. Es una probabilidad. Y esa probabilidad ya vemos claramente que es inferior a alfa. El área aquí de estas dos zonas en rojo es más pequeña que el área de las dos zonas que delimitan alfa. El nivel P crítico será inferior a 0.05. Entonces, ya sea comparando la Z empírica, 2,5 estaría aquí, por lo tanto, en la región de rechazo de H sub 0, o comparando los niveles alfa con el nivel P crítico, rechazamos H sub 0. Y por consiguiente, vamos a la regla de decisión. Los valores críticos representan la máxima diferencia atribuible al azar en la distribución muestral que puede existir entre los datos empíricos y los datos teóricos que planteamos en la hipótesis nula. Es decir, estos dos valores críticos, menos 1.96 y 1.96, nos reflejan la máxima diferencia que podemos atribuir al azar con un alfa de 0.05. Como el valor observado en nuestra muestra supera a esos valores críticos, son 2,5 desviaciones típicas de la distribución muestral, recordemos que la escala de Z son la desviación en términos de la desviación típica, una desviación típica de 2,5 o una puntuación Z de 2,5, como se quiera llamar, es poco probable si H sub 0 es cierta. Es menos probable al menos que alfa. Poco probable, por consiguiente, significa menos probable que el nivel alfa con el que partimos al inicio del experimento. Y en conclusión, el valor del estadístico contraste, 2,5, sobrepasa el valor máximo, más o menos 1,96, planteado en los valores críticos, por lo que rechazamos la hipótesis nula con un nivel de confianza del 95%, una probabilidad de equivocarnos del 5%. Dicho de otra forma, el valor del estadístico contraste, 2,5, le corresponde un P crítico de 0.0124, es decir, el área en rojo que hemos visto anteriormente es de 0.0124. Esta probabilidad tan pequeña, o menos más pequeña que 0.05, indica que, si suponiendo verdadera la hipótesis de que las mujeres tienen un gasto medio de 215 euros al año, la probabilidad de observar un valor tan extremo como el que hemos observado es de 0.0062, sería la P crítica extrema en una cola, el doble, como estamos trabajando a nivel bilateral, el doble de 0.062 es este 0.0124. Este 0.0062 se refiere solamente a la probabilidad de que Z sea menor o igual que 2,5, o Z sea mayor o igual que 2,5. Lo podemos ver, si lo buscamos en las tablas, encontraremos que para la Z que nos han dado en la fórmula, 2,50, con este 0, obtendríamos una probabilidad de 0.9938. Z, esto está equivocado. Esto es la P de esa Z. Recuerden siempre que el interior de la tabla son probabilidades. Y la columna, junto con la extensión desde la primera fila, nos indica la Z. Aquí, para una Z de 2,50, que es lo que hemos obtenido en otra fórmula, la P es 0.9938, pero esa P se refiere a toda la área acumulada. Observen aquí no se ve del todo, la gráfica que aparece encima de la tabla de la curva Z. Por consiguiente, tenemos que buscar no ese valor de P, sino 1 menos ese valor, que es 0.0062. Como el contraste bilateral lo multiplicamos por 2 y nos da 0.0124. Este 0.0124 es el nivel P crítico asociado a una Z de 2.5. Y como es inferior al nivel alfa, 0.05, es decir, 0.0124 es menor que... A ver si lo... ¿Dónde estaba? Así. 0.05, que es... No sale muy grande, pero bueno, que es el nivel alfa, en consecuencia rechazamos H sub 0. Y por último, interpretación y conclusión. La interpretación es: a la vista de los cálculos realizados, podemos decir con un nivel de confianza del 95% que el gasto a las mujeres difiere significativamente de 215 euros al año, que es el que realizan los hombres. No estamos afirmando si es mayor o menor, difiere. Si hubiéramos utilizado un nivel de confianza del 99%, y eso es importante, con un alfa de 0.001, no habría evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, ya que el nivel precrítico que hemos obtenido habría evidencia para rechazar la hipótesis nula con esa misma muestra, ya que ahora 0.01 es mayor que el nivel de discriminación 0.01. Antes creo que he dicho 0.001, no, 0.01. Es decir, que si aceptamos o rechazamos H sub 0 depende mucho de el alfa con el que estamos trabajando. Vemos que es con un alfa de 0.05 y esta muestra y estos resultados habríamos rechazado H sub 0, pero si somos más restrictivos, tenemos más cuidado para no cometer el error tipo 1 y trabajamos a un 0.01, esos mismos datos nos habrían impedido rechazar H sub 0, porque ahora Vamos a trabajar de nuevo con esto. Tenemos que 0.0124, que es el nivel precrítico, es mayor que 0.01. Y por consiguiente, no, a ese nivel no habríamos podido rechazar H sub 0. Estas conclusiones pondrían de manifiesto que la importancia de la replicación de la investigación, claro, teniendo en cuenta que nos podemos equivocar, que todas las afirmaciones que realizamos son probabilísticas, en términos probabilísticos, aunque con un nivel de probabilidad elevado, 0.95 o 0.99, es muy alto. No obstante, la replicación añade evidencia a favor o en contra de las hipótesis, con lo cual replicar las investigaciones es útil. No sé si para no muchas revistas aceptan una replicación, pero son fundamentales en ciencia. Normalmente, desde mi punto de vista, una replicación debería verse suplementada con experimentos adicionales. Una replicación por sí sola es importante, pero si por sí sola las revistas no lo aceptan así como así. Y necesitamos informar el valor tanto del estadístico de contraste que hemos obtenido como el nivel P crítico, para que otros investigadores sepan a qué niveles nos estamos moviendo con nuestros resultados. Por último, tenemos lo mismo, contraste sobre la media poblacional, pero ahora desconocida la varianza poblacional. Si desconocemos la varianza poblacional, tendremos que estimarla. Y para ello, ahora tendremos que utilizar la T de Student. El estadístico de contraste ahora no se va a distribuir según la Z, sino la T, sino según la T. Esto será cierto cuando recordemos que la T de Student se aproxima a la normal cuando se utilizan muestras grandes. Cuando tenemos más de 30 elementos podemos utilizar la Z. Cuando tenemos elementos se refiere a tamaño muestral. Cuando tenemos menos tendremos que utilizar las tablas de la T de Student. En este caso observemos que la fórmula es muy parecida a la que hemos visto anteriormente para la Z. Sin embargo, ahora para diferenciarla el estadístico no le vamos a llamar T, sino Z. Esto es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es esto. Como no tenemos sigma, lo desconocemos, estamos asumiendo que no conocemos la varianza poblacional, por tanto tampoco la división típica, la tendremos que estimar. Y eso es lo que significa este acento circunflejo, que vamos por encima de sigma. El acento circunflejo en la estadística inferencial significa estimador. ¿Cuál es el mejor estimador o un estimador de sigma? Bien, sabemos por el primer tema que el mejor estimador es la cuasi-divariación típica muestral. Ahora bien, la cuasi-divariación típica muestral la podemos calcular o estimar a partir de la varianza o de la cuasi-varianza de la muestra. Vamos a verlo. Vamos a recordar algunas cosas que deberían ser importantes o triviales ya en segundo curso. Recordemos que esta es la fórmula de la varianza, que es una simple media, por eso se entrene, de deviaciones entre cada puntuación y su media elevadas al cuadrado. La varianza es una media de desviaciones al cuadrado. La cuasivalencia es casi lo mismo, excepto que dividimos por n menos 1. Ya hemos visto en algún tema anterior por qué restamos una unidad al denominador. Pero ahora lo único que nos importa es que observemos que el numerador de estas dos fórmulas es exactamente el mismo. Por consiguiente, podemos pasar, vamos a representarlo de otra forma, n, que está aquí dividiendo, lo pasamos al otro término de la igualdad multiplicando, y n menos 1, que está aquí dividiendo, lo pasamos también al otro extremo, al otro término de la igualdad multiplicando, y nos quedarían estas dos ecuaciones. Si este término es el mismo que este, significa obviamente que podemos igualar estas dos partes de esas dos ecuaciones. Recordemos que estas son dos ecuaciones distintas. Pero si estas dos partes son idénticas, por consiguiente, las otras dos partes de la igualdad también lo son, que es lo que hemos hecho aquí. La varianza multiplicado por n es igual que la cuasi varianza multiplicado por n menos 1. Esto nos da pie a que si conocemos n y conocemos alguno de los términos, varianza o cuasi varianza, podamos calcular el otro término, como vemos aquí en pantalla. ¿Que queremos calcular la varianza y conocemos la cuasi varianza y el tamaño muestral? Aplicamos esta fórmula, en donde n la hemos pasado dividiendo. ¿Que conocemos la cuasi varianza? ¿Desconocemos la cuasi varianza, pero conocemos la varianza y n? Despejamos n menos 1 y podemos calcular la cuasi varianza. Aunque podamos calcular el estadístico utilizando la varianza o la cuasi varianza, recuerden que el mejor estimador de la varianza poblacional es la cuasi varianza muestral. Y por lo tanto el estadístico podríamos utilizar, observen, las dos fórmulas son la misma, simplemente que hemos utilizado en un caso la división típica y por tanto dividimos por n-1, pero si utilizamos la cuasi división típica, la raíz cuadrada es de n. Estos dos términos deben dar el mismo valor, es decir, nos deben producir la misma t con la que vamos a realizar el contraste. Por ello se nos indica que podemos utilizar cualquiera de ellos, pero el mejor estimador de la varianza poblacional es la cuasivarianza muestral. Y ya el ejemplo 2.1 no lo puedo finalizar, así que lo vemos el próximo día. Como chiste de hoy, viene a pelo porque hemos estado viendo una serie de ejemplos en los que hemos contraste paramétrico, no paramétricos, hemos hecho supuestos, etcétera. Pues el chiste más claro es el de un físico, un químico y un profesor de estadística, que se han quedado en una isla desierta, tienen hambre y lo único que les ha quedado del barco es una lata enorme de alubias y quieren abrirla. Entonces el químico, aplicando sus conocimientos, lo que hace es decir, bueno, pues tenemos aquí maderas, podemos hacer un fuego, calentamos la lata y por la presión del incremento de temperatura la lata va a saltar, se va a romper y vamos a poder comernos las alubias. A lo que responde el físico, quita, eso es muy complicado, es mucho más sencillo lo siguiente: mira, aquí hay muchas piedras, me subo a ese cocotero con una piedra, dejamos la lata debajo del cocotero, tiro la piedra y por la energía cinética que adquiere la piedra va a golpear la lata, la va a romper y no vamos a poder comer las alubias. A lo que responde el profesor de estadística, quita, eso es muy complicado, yo tengo un método mucho mejor. Asumamos que tenemos un abrelatas. Bien, por último, aparte del chiste, les voy a comentar, hace poco he estado leyendo un artículo de Richard Duncan Luce. Voy a probar una herramienta de Inteca a ver si funciona, que es mostrar escritorio. Voy a mostrarles a un señor no se lo puedo mostrar. Bueno, un señor llamado Richard Duncan Luce. Este señor, tengo por aquí su fotografía, lo que estoy tratando de abrir. Richard Duncan Luce, ¿dónde estás? Aquí está. Lo vamos a poner en grande. Espero que estén ustedes viendo esta imagen. Es simplemente la fotografía de este caballero. Es un psicólogo matemático. En un trabajo del 97, algunos problemas conceptuales no resueltos en la psicología matemática, dice lo siguiente: Los departamentos, universitarios se refiere, hacen unas demandas matemáticas muy limitadas sobre sus estudiantes de carrera. Dejando a lado unos pocos departamentos con un fuerte énfasis en la psicología matemática o en la psicometría, las únicas excepciones a estas afirmaciones son las de otros pocos departamentos que enfatizan la audición o la visión, en donde el análisis complejo se da por supuesto. El campo en sí mismo, se está refiriendo a la psicología matemática, parece respetarse, pero no está siendo incorporado a la vida cotidiana de la psicología. Por desgracia, opino lo mismo que Richard Duncan Luce. Absolutamente lo mismo. Estamos haciendo muy pocas demandas matemáticas sobre nuestros estudiantes. Es mi opinión. Ustedes supongo que no estarán de acuerdo. Pero, como yo lo estoy, me sorprendió esta afirmación de Richard Duncan Luce. Es uno de los psicólogos matemáticos más importantes que existen actualmente. Es muy anciano ya, pero es de los mejores que hay. Y como es mi opinión, pues me he visto tentado a comentársela. Ustedes, obviamente, pueden discrepar.